buenas tardes. Aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar un nuevo ciclo de películas, 5 películas que nos ocuparán los viernes desde el próximo, mañana, hasta el 17 de diciembre, ¿verdad, Juan Carlos?
Exacto, 5 maravillosas películas, pero hoy hay una efeméride. Hace justo 10 años, el 10 de noviembre del 2011, y se inició la primera proyección de Cineando.
Has dicho el 10, y era el 18, ¿no?
El 18 de noviembre, dicho el 10.
Creo que
no,
sí.
10 años, el 18 de noviembre. Hoy hace los 10 años de aquella, y en ese tiempo, en estos 10 años, se han puesto 253 películas de 56 ciclos. Hemos visto películas de 180 directores y películas de 29 países.
Toma ya.
Y hemos colaborado con distintas asociaciones ubriqueñas y organismos, y también hemos tenido la visita de algunos directores, y, en fin. Lo que sí podemos empezar a decir las 5 películas y ya después íbamos hablando de cada una de ellas,
¿no? Hace justamente 10 años proyectamos la primera película.
Sí.
Y era Primera Plana, de Billy Wilder. Sí. Maravilloso. Maravilloso día, sí señor. Esto del cineclub ha sido una aventura extraordinaria que nos ha llevado por derrotero de lo más emocionante.
Siempre nos acordaremos de tu padre, Julio, el fundador. Hombre,
yo me acuerdo de mi padre, de esa fuerza de la naturaleza, de ese volcán. Sí, hombre, siempre lo tendré presente, por supuesto.
¿Se te oye ya bien, Juan Carlos?
Se me escucha.
Mese. Bueno, pues mañana vamos a proyectar Amadeus, de Milon Forman, una película de 1984. Vamos a poner la versión del director, una de 173 minutos, creo que merecerá la pena. No fue la que se proyectó en el cine, pero nosotros hemos conseguido esa copia, esa edición, y esos pequeños trozos que faltaron cuando su estreno, pues vamos a poder disfrutar de ellos,
¿no? Eres muy generoso cuando dices, nosotros hemos conseguido esa copia, pero realmente aquí la ha conseguido, eres tú.
Sí, Milo Forman.
Hablamos de mi padre y en pretérito, y ahora resulta que tenemos un presente rabioso, que es Juan Carlos Castro. Tengo, que
tu padre el presidente perpetuo y Juan Carlos el presidente actual, ¿no?
El que hace posible lo imposible.
En fin, pues eso va a ser mañana día 19 de noviembre, y presenta Beli Ramos, maravilloso. Después, el viernes 26 de noviembre, también hacemos un homenaje, son los 100 años del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, y ponemos una película que él viaja a ninguna parte, una película de año 86, y esa película pues está basada también en una obra de teatro de él mismo, ¿no?, de Fernando Fernán Gómez, y fueron los primeros premios Goya, pues arrasó. Se llevó
peliculón,
¿no? El viernes 3 de diciembre, pues va tu película, Juan Pablo. Juan, 11, una vez.
De John Carney. Yo pensaba que era de John Carney, el director.
Bueno, la he encontrado yo, ¿no? Pero bueno, como todas. No, venga.
Once, un peliculón bonito, sencillo, independiente, musical, que vamos a disfrutar también, sí.
Y el 10 de diciembre volvemos a lo clásico, El Tormento y el Éxtasis, Carol Reed, 1965. La sintonía que hemos escuchado al principio es la del Tercer Hombre, para mí la mejor película de este director, ¿no? Obra maestra absoluta. Y terminamos el ciclo el 17 de diciembre, antes de Navidad, ¿no? No, la película no se llama Antes de Navidad, se llama El Manantial, de Kim Vidor, de 1949. Otra película pues estupenda, de esas clásicas, maravillosas,
muy poco, maestro. Muy poco trillada, muy poco vista, y exacto, y aprovecharemos para revisitarla. Exacto. Y muchos para conocerla por primera vez.
Sí, de estas 5 películas hay 4 que están basadas en obras literarias anteriores, ¿no? Amadeus es una obra de teatro de Peter Schaeffer, El viaje a ninguna parte, como he dicho, una novela de Fernando Fernán Gómez, El tormento y el éxtasis, también hay una novela previa, en la relación del Papa y Miguel Ángel, cuando la
de no sé qué, Irving, ¿no? ¿No se llamaba así?
Exacto. Y después El manantial, pues está basada en una obra con trasfondo filosófico, luego comentaremos algo más de este trasfondo filosófico, ¿no? En fin, pues podemos empezar con Amadeus.
Todo el mundo la ha visto, pero viene muy bien en un ciclo que se llama Por amor al arte. El hilo conductor es cualquier tipo de manifestación artística, sea pintura, música, teatro, arquitectura. Pues una obra como Amadeus, que disfrutamos ya hace décadas, algunos, los más viejos, y que otros a lo mejor no han visto, pero es una película que se ha proyectado también mucho en televisión y que siempre gusta, sobre todo porque la música de Mozart encandila y la historia también está muy bien hilvanada al guión. El tema de la envidia que se convierte ahí en un leitmotiv esencial. Está ahí como el envidioso
Salieri. Murray. Salieri.
No, el actor Antonio Salieri. Nunca una envidia estuvo tan mezclada con la más profunda admiración, ¿no?
Exacto. Porque, por eso hemos puesto los subtítulos del ciclo, como hemos puesto envidiable, envidia o envidia.
El genio, la furia, la belleza de la creación.
Digo,
la
película.
Envidiable inspiración.
¿No? Envidiable inspiración.
Porque es una lucha, ¿no? Salieri, Antonio Salieri, pues se encomienda a Dios dándole su vida y con tal de que te pueda triunfar en la música, pero cuando llega Mozart a la corte, pues se da cuenta de que él no es nadie en comparado con el genio de aquel niñato, según él, ¿no? Niñato lo digo.
En la película es uno de los niñatos.
Sí, sí. Claro, de todas formas, Peter Schaeffer, pues lo que hace en su obra de teatro es coger personajes reales, pero inventarse situaciones, ¿no? Porque sí. En verdad, lo visto Salieri, y comentabas tú, Julio, que no era tal cual aparece, ¿no? Ni Mozart siquiera era así.
Era al revés, Mozart era el que envidiaba a Salieri.
pues a lo mejor era posible que en ese aquel momento de algún modo pudiera envidiarle algo. Su prestigio en la música de Austria, allí de Viena, al Palacio del Rey.
Él tenía mucho éxito comercial, por decirlo de alguna forma. Aparte, pues pertenecía a la corte del rey, ¿no? Él pertenecía a su séquito y era el que componía las obras para el rey,
¿no? Sí, verdad, pero que la película está muy chula, pero que lo que sucede en ella es casi todo el hilo conductor ficticio. Principal es ficticio, es inventado, sí. Pero para mayor gloria del guión, porque está muy entretenido.
Enriquece el intríngulis de la relación entre ellos, pues enriquece la trama, ¿no?
Está claro. Por lo tanto, no es una película sobre la vida de Mozart, no es un documental sobre Mozart, ¿no?
Yo cuando la vi con mi primo Víctor, allí en la Granada de los 80 y tantos, pues recuerdo que salimos deseando conocer mejor a Mozart, porque Salieri lo envidiaba tanto y al mismo tiempo se quedaba tan extasiado con la maravilla de creatividad y de inspiración de ese ser envidiado, que y además te iban intercalando los momentos musicales y realmente pues flipaba, y después normal que lo envidiara, ¿no? Por esa capacidad de creación. Entonces la película de Milo Forman consigue totalmente su propósito.
Para muchos es el mayor genio, ¿no? De la historia de la música, ¿no? Y con fundamentos además, ¿no?
Después hay una serie de detalles. Beethoven. Se rodó en Praga, ¿no? Y como decía Milo Forman, apenas tuvieron que modificar las calles, puesto que Praga, aunque no, tendría que ser Viena. Pero utilizaron la ciudad de Praga y claro, no apenas eso. Hubo que modificar o quitar cosas de los exteriores.
Toda la ciudad es un estudio.
Y además es también curioso que ciertas secuencias se ruedan en los mismos teatros donde Mozart representó aquellas obras y las estrenó, ¿no? Eso lo comentamos en la ficha. Por lo tanto, dice que ellos sentían algo especial allí, ¿no? Porque era donde Mozart en realidad había estado
creando. La verdad es que Viena, Praga, Budapest, yo no he estado, pero son esas ciudades centroeuropeas que están unidas totalmente a una de las épocas de mayor creatividad de la música de todos los tiempos, de un nivelazo de la música sinfónica y de cámara y de ópera y yo qué sé, que son ciudades que empapadas también de una música especial, ¿no?
Y claro, también pues se ha mantenido sus centros históricos, no han sido modificados, que a mí los forman como... Fue un refugiado, bueno, uno que se tuvo que ir de detrás del telón de acero hacia Estados Unidos, tuvo algunos problemillas para entrar en Praga, porque estamos hablando del año 84, ¿no?
Sí, no había caído. Entonces, todavía el telón. Mira,
y decía una frase muy simpática, decía, algo bueno tenía que haber tenido el que no pudieran invertir el comunismo en nuevas construcciones o algo así, ¿no?
Ah, sí, porque a lo mejor, ¿verdad? La especulación urbanística se hubiera podido cargar.
Se hubiera cargado
esas ciudades, ¿no?
Ya lo han hecho en otros sitios, ¿no?
Bueno, Milo Forman, que todos lo conocemos también por películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? del 75, ya he tomado nota aquí, una que vi de joven, creo que estaba en Co y que la pusimos para conseguir dinero para el viaje. era la de Hair, pelo,
sí.
Que era de sobre el movimiento musical, hippie musical de la época hippie, muy chulo, ¿no?
Sí, la de Acuario.
Acuario.
Esa película la tengo, a lo mejor cualquier día la podemos poner, porque también es una crítica hacia la guerra del Vietnam, ¿no? Porque son aquellos hippies,
sí, y tal, toda la movida hippie. Es verdad que esa película, ¿no?, estaba un poco ya anacrónica, en el sentido de que se hizo en un año que era ya el 79, claro, y si se hubiera hecho 5 o 6 años antes, hubiera sido mucho más impactante, porque hubiera reflejado todo el movimiento hippie cuando ya estaba declinando, pero todavía estaba de algún modo vivo. Ya en el 79 se estaba viendo con la perspectiva de algo pasada, ¿no?
Pero una película que se deja ver todavía. Sí. Podría ser, es una de estas que cuando pasan 5 o 6 años sobre las películas dices tú, uff, ya esto huele, ¿no? En cambio esa película...
Y otro,
porque tiene temas musical, buenísimos, tiene unos temas buenísimos.
Otro musical que también hizo Milo Forma es de Ragtime, de ambientado en el mundo de la mafia. No sé si era también el Cotton Club y todo, que ambiente parecido, ¿no?
Pero de Ragtime, ¿no?, lo que recuerdo que James Cagney, después de muchas peticiones de Milo Forma, hizo un pequeño papel, ya que estaba muy retirado, mayor. Muy mayor. Sí. Y a veces solamente por ver a James Cagney en esa película merece la pena, ¿eh?
Después también lo hemos mencionado a Milo Forma hace poco, porque cuando pusimos la otra película de Las Amistades Peligrosas, dijimos que Milo Forma hizo otra versión de Las Amistades Peligrosas llamada Valmont, pero que no tuvo la mala suerte de tener que competir con la otra y quedó en un claro segundo lugar, ¿no?
Y aquí en España hizo Los Fantasmas de Goya.
Ah, sí. Y otra conocida de Milo Forma es El Escándalo de Larry Flynt, sobre el mundo del porno.
Sí.
También tiene ese interés, ¿eh?
Pero esa película la echaron hace poco en la tele y esa sí se ve pesada, ¿no?
Sí, ya está pesada, ¿no?
Está pesada, ¿no?
Sí.
Me refiero porque a lo mejor en otra época y con otras edades pues puede llamar más la atención. Pero no resulta un personaje atractivo.
No, el tío es un impresentable, pero sí es verdad que tiene su interés, porque de algún modo esa lucha de Larry Flynt por la libertad de expresión, bueno, llevada hasta sus últimas consecuencias, es un poco, sí, una cuestión bastante crucial en el mundo occidental moderno y todo eso.
Bueno, ¿sería el momento de poner a Lacrimosa? Bueno, ¿algún tema musical?
Nos deleitemos, ¿no?, con el genio, ¿no?, de Mozart. Lacrimosa, Requiem de Mozart.
Cuando Mozart le está dictando a Salieri el Requiem, que es una de las mejores secuencias de la película, y no estoy contando nada. Sí,
el otro está invadido por la ¿no?, la maravilla y la envidia al mismo tiempo.
Entonces, no da crédito que un ser humano sea.
Exacto. Y de las mejores descripciones que he escuchado yo sobre una música clásica está escrita por Peter Schaeffer y lo pone en boca de Antonio Salieri cuando está leyendo las partituras. Hay dos o tres momentos que él describe con palabras esa música y es fabuloso. Y en esa secuencia que le está dictando el Requiem, lo que hicieron fue poner un par de cámaras dirigidas a cada uno, porque querían conseguir que se expresaran los dos actores sintiendo lo que estaban diciendo, ¿no? Y eso, los dos no eran muy entendidos en música, aunque se prepararon durante varios meses, pero transmitieron aquella secuencia, pues eso, como si fuera una conversación de dos expertos, que no hacían el plano contra plano, que pierde un poco, ¿no? De, no sé, de, ya. ¿Sabes?
La gran penitencia de salir en la película es que es consciente de que no hay otra persona que admire tanto, que valore tanto lo que hace Mozart como él, porque claro, por sus conocimientos, por su cercanía, por la posibilidad de disfrutarlo, y el envidioso es el que más ama a Mozart, porque es el que más es
aprecia,
el que más consciente es de la grandeza de Mozart, ¿no?
Estupendo, pues bueno, el diseño de producción, lo que es la ambientación es maravillosa, ya lo hemos dicho, el vestuario, en fin, se consiguieron un montón de premios, el mismo Salieri consiguió el premio Mejor Actor, lo consiguió, en esta vez ganó Salieri sobre Mozart, ¿no? La historia le dio la vuelta.
Lo hace muy bien.
Lo hace genial. Porque
es la figura máxima de la película.
Pero lo curioso, Salieri.
Porque además, porque es que pone a Mozart delante del espejo, es que él es el que le da el valor, nadie le da el valor a la música de Mozart como se lo da él, ni el propio Mozart.
Milo Forman no quería una gran estrella, no quería ni para Mozart ni para Salieri, quería personas que cuando la gente viera la película no estuvieran pensando en una gran estrella, sino en que estuviera viendo a Mozart y a Salieri. Y a Murray Abraham lo llamó para hacer un pequeño papel por su físico, ¿no? Tan físico duro, tosco. Y lo llamó para hacer un pequeño papel y le hizo la prueba, pero cuando iban a hacer una prueba a Tom Hill, el que iba a ser de Mozart, le faltaba un actor para que le hiciera la réplica, y cuando vieron a Murray Abraham haciendo de Salieri, dijeron, ea, no buscamos más, ¿no?
Le falta.
Y habían entrevistado a todos Hollywood.
O sea, en fin, que fue una casualidad.
Fue una casualidad.
Y como una bendita casualidad de las que pasan extraordinariamente.
Pues bueno, 100 años del nacimiento de Fernando Fernán Gómez. Y queríamos hacer un homenaje. Y qué mejor homenaje que El viaje a ninguna parte.
Qué gran película. Los artistas, película. Cuando los actores y todo eso, cuando están creciendo en su preparación profesional, dice, ya estoy en primero de Fernando Fernández Gómez, es como decir, una especie de carrera, de licenciatura, estoy en primero de Fernando Fernández Gómez, es cuando paso a,
bueno,
que
es
a
curioso,
segundo.
Que es curioso, ¿no? Porque yo escucho incluso entre los actores, lo gran actor que era Fernando Gómez, pero yo creo que lo más admirable de este hombre es el compendio de actividad, o sea, lo integral que era, ¿no? Lo global, lo versátil que era este hombre, ¿no?
Escritor, novelista,
director,
actor, un intelectual, ¿no? Un intelectual en ejercicio, vamos.
Carlos Boyero dice que entre sus 10 películas mejores del cine español hay casi 3 de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Ahí está,
sí, está porque esta. Además, claro, efectivamente, porque como director no es que se haya prodigado excesivamente.
No.
El mundo sigue, lo dirá por El mundo sigue, ¿no?
El mundo sigue también, ¿no?
Pero son películas que con un gran calado y con una gran intención, ¿no? Esta película es una maravilla, los actores están geniales. Y ese ramillete, ¿no? Juan Diego, ¿no? José Sacristán, Fernando Fernán Gómez, están muy bien, tío. Recrean una época oscura y muy dura, muy, muy amarga y sin embargo llena de creatividad, ¿no?
Exacto, y el homenaje que queremos hacer a Fernando Fernán Gómez con esta película, bueno, un homenaje también a nosotros, ¿no? Por esos 10 años, es porque lo escribe uno, José Luis Alonso de Santos, que lo hemos leído hablando de cine, de sus críticas y todo eso, dice, hemos de estar orgullosos de nuestro gran cine, sea del año que sea. Es una parte importante de nuestra cultura y un testimonio insustituible de cómo han vivido los españoles.
Totalmente.
Es decir, que también es un homenaje a todo el cine español, ¿no? A veces que de distintos sitios pues vemos que le dan caña y bueno, y si tú no, si tú no admiras lo tuyo, bueno, sí, es calidad, y en el caso del cine español hay una gran calidad, ¿no?
Es que hay un montón de películas españolas que puestas en orden cronológico te dirían cuál ha sido nuestra España durante tantísimos años. Lo han fotografiado desde en claves de humor, en claves realistas, pero es así, ¿no? Yo no tengo la más mínima duda. Evidentemente tiene un valor cultural indudable, ¿no?
La verdad es que el viaje a ninguna parte es muy, muy poética, muy emocionante, muy divertida. Tiene de todo, tiene esa ironía, ese sarcasmo, esa tragedia. Va mezclándolo todo con mucha sabiduría, con mucha gracia. Sí. Te sale más bien un regusto de pena. La película lo que predomina al final es la pena, pero te has estado riendo. Sí. Por eso es una tragicomedia, por eso conecta tanto con la esencia de lo español, que siempre nos ha caracterizado desde La Celestina, La Cerilla de Tormes, o de, siempre nos ha caracterizado lo de la tragicomedia.
Dime tú a mí si no hay una comedia española de las absolutamente grandes, de las más grandes, donde no te narre una tragedia o un fracaso, te quiero decir, nos estamos riendo del fracaso, ¿no? Con Berlanga es un fracaso anunciado y te estás riendo
durante toda la película.
Esa beta, ¿no? y te estás riendo toda la película.
Sí, es una genialidad, ¿eh? Y tengo aquí otra frase también de Alonso de Santos, dice: sus personajes no son grandes héroes trágicos, sino personas normales cuya grandeza consiste en la aceptación de sus limitaciones, buscando siempre el respeto propio y el ajeno. Y después la parte cómica, hay una escena donde hay un diálogo entre José Sacristán y Gabino Diego. José Sacristán es el padre y Gabino Diego.
Sí, sí. El sangolotino,
¿no? Entonces, pues, también se ve ahí la frialdad que existía en aquella época, porque es una película que se nota como fría, siempre está lloviendo, siempre...
Se cala el frío,
¿no? Y entonces hay una frase donde... Gabino Diego se dirige a José Sacristán, que es su padre, llamándolo de usted, y José Sacristán le dice: no me llame de usted. Y dice Gabino Diego: no lo hago porque sea mi padre, porque no le conozco. Es decir,
que sí. Es que también había estado en Galicia el chaval,
padre. Además, con acento gallego, ¿no? ¿Y cuándo le llega la inspiración? Eso no lo vamos a comentar, pero no. ¿Cómo le llega la inspiración del teatro?
Sí, es como a Mira Sorbino en Poderosa Afrodita, algo parecido.
Gabino Diego sabe cuál es su futuro gracias a un momento de lucidez que tiene, ¿no?
Sí, sí. Bueno, igual que hay frases, hay diálogos así o intervenciones un poco icónicas de la comedia española, como la de "Bienvenido, Mr. Marcha", como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Pues aquí está lo de, yo he anotado aquí, dice, cuando se pone Fernando Fernández Gómez rodando su primera película, ¿no? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito,
corte,
para decirle una cosa un tanto delicada.
Corte.
Y el director termina diciendo una frase icónica: me cago en el padre de los hermanos Lumière.
Es verdad. Ese actor tan reconocible, ¿no? Durante tantas películas, sale en Plácido.
Pero aparte fue un actor internacional.
Sí,
hizo películas
en western, creo, recordar, en los que ha intervenido. Sí, sí, sí. En fin. Pero tan nuestra, ¿no? La película, y sí, qué maravilla. Y eso yo lo expuesto que están esos actores, ¿no? A la intemperie, a las desgracias.
Pero era por vocación, buscaban el éxito, pero ya...
No el económico, tirar para adelante, pero eso, su pasión,
La película en realidad es un recuerdo que en el año 73 José Sacristán, ya de mayor, tiene una serie de recuerdos de aquellos años de la posguerra, ¿no? Sí, final de los 40, sí, principios de los 50, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando va con su compañía, los Galvanes, por las tierras de
como
de
la época ya, ¿no? De decadencia, ¿no? Final de los comediantes ambulantes.
Sí, sí.
Cuando llegaba, mi madre y esas cosas, personas mayores que recuerdan, cuando decían que vienen, como decían, los cómicos, ¿no? Decían otra palabra, no me acuerdo ahora. No, tampoco tiritero. Las comedias, no sé qué, pero sí, que era cuando llegaban al pueblo los comediantes.
Era la competencia.
No, era de, total, era una expresión de alegría máxima para los chavales y los jóvenes. ¿No
os parece que esta película es un gran homenaje a los cómicos?
Por supuesto.
Un homenaje honesto y creativo y muy
intencionado. Lo que decía este hombre, ¿no? Respeto por lo propio y lo ajeno, ¿no? Hay un respeto, aunque se ve que tienen muchísimas carencias, pero
sí, efectivamente.
Son gente buena, son gente justa, ¿no?
Y después
la competencia con el jodido peliculero, esa parte también es buenísima. Por eso en la ficha he querido yo firmarla como el jodido peliculero, como un homenaje a... o una competencia al teatro.
Sí, total. Lo gracioso es que Fernando Fernández Gómez es un peliculero y está burlándose de los peliculeros. Sí, claro.
En realidad está, ¿no? Porque es casi todo riéndose de ellos mismos.
De ellos mismos.
De ellos mismos. Y eso también es bueno, es sí, muy bueno. Sí. Lo que es curioso, que la música que elige es de Pedro Iturralde, que es lo que toca es jazz.
Yes.
Aunque hay alguna canción de aquella época, pero la banda sonora principal la es Pedro Iturralde, ¿no?
Iturralde. Muy bien. Pedro Iturralde, en El viaje a ninguna parte, el fondo sonoro de esta maravillosa película.
Levanta ese labio cuando le dice, levanta ese labio.
Recoge, recoge, parece que decía recoge el labio.
¿Cómo, ¿cómo ves a esta?
Ponte derecho, no está. Sangolotino, este es sangolotino.
Qué maravilla. Yo ya en esa película me quedé con la palabra sangolotino, que la he empleado continuamente para mis niños y sus amistades.
una palabra que es
magnífica. Define perfectamente. Tú le dices a uno sangolotino y sabes muy bien lo que le estás diciendo, aunque no,
bueno,
aunque no coja el diccionario.
Claro, es que intuyes lo que significa sin necesidad de recurrir al diccionario. Tú lo has dicho. Intuyes, y es preciosa. Tiene una familia maravillosa.
No, sí.
¿Cómo se puede definir a las personas de tantas maneras?
Hay un diccionario de insultos, creo que un tal Cedrán, ¿no? Lo he escuchado yo alguna vez en la radio, y tiene un diccionario inmenso.
De sangolotino, dependiendo de en qué contexto lo utilice, claro.
Puede ser más o menos cariñoso, pero
ofensivo, claro.
Pero siempre tiene un toque de ofensa. ¿Sí?
Pero persona también, que a mí me encantaría que los insultos fueran de esa índole, ¿no?
En el caso de Gabino Diego es que lo cuadra, ¿eh?
Sí, además es que... Sí, en el diccionario, si pusiesen sangolotino, deben poner una foto al lado.
Ejemplo, Gabino Diego. Pero también está la maestría del chaval haciendo ese papel.
Claro,
¿eh?
Claro,
y el labio caído es genial.
Es magnífico. Pues,
la tercera película la presentarás tú, ¿no, Juan Pablo?
Sí, esta fue un poco idea mía porque la vi hace muchos años, eso que te la encuentras de rebote en la televisión. Y de pronto ves que te engancha una historia sencilla, sin pretensiones, con canciones muy bonitas. Ese ambiente de la Irlanda tan empapada de música. Una historia de amor muy básica. Chico conoce chica y mezclado con la música. Y en fin, pues cuando estábamos con el tema de por amor al arte, por mezclar estilos que a veces frecuentamos poco en nuestro cine club, como... la música un poco más y el cine un poco más indie, eso, el término indie, que significa pues eso, que son películas o lo que sea, o música de bajo presupuesto, que no está en el circuito comercial, que va eso de independiente, con nuestro amigo de Sundance, como el actor
Robert Redford, ¿no?
Robert Redford, que también creó el festival de cine independiente. Lo digo porque precisamente esta película fue premiada en Sundance en el año 2007 y ahí empieza ya su éxito, pues para que se empezara a proyectar por el mundo y llegara a los cines y a llegar a las televisiones posteriormente. Y eso pues nos lleva a la Irlanda, que tú conoces bien también, Julio, de yo no he estado, ¿no? De
bueno,
el Dublín y
9 días reposando
Belfast o Dublín y todo ese ambiente irlandés.
Es una maravilla y además es una tierra que respira música, ¿no? Resuma música por todos sus rincones.
Entonces conoces Dublín, ¿no? Por eso cuando escribes una carta de amor siempre hablas de Dublín como como Woody Allen, ¿no? Woody Allen en Delito y Falta dice, no sé si te habrá gustado mis cartas de amor, pero preguntarás que por qué dirás que tengo influencia de James Joyce, porque en todas hablo de Dublín.
Estaba copieteando
que es en realidad
y el Ulises de Joyce,
¿no? Siempre sale Woody Allen, tenemos que poner siempre
una nota, ¿no? Pues sí,
bueno,
pues,
te he cortado, Julio.
No, que entorno, qué contexto tan maravilloso de Irlanda, ¿no? Donde la música brota espontáneamente, donde en todos los sitios, en todos los rincones, ya sea en la calle o en los pubs, hay gente tocando con esa pasión y esa entrega y contagiosa, ¿no? Para todo el mundo. En ese aspecto es maravilloso. El paisaje irlandés es maravilloso. Irlanda, yo me enamoré de Irlanda a través del Hombre Tranquilo. De hecho, yo buscaba a todo el mundo en Irlanda, le hablaba del Hombre Tranquilo. Pues es como si aquí le habla a algunos, ¿no? De bienvenido, Mr. Marshall, ¿no?
Innefri,
claro. Y esa ensoñación de la Irlanda, de las cosas más profundas de Irlanda, ¿no? Con su tan polerina y tan nuestra, ¿no?
Pues okay, precisamente la película Once, se escribe en inglés, ¿sabéis? Once, que significa una vez, como el érase una vez, ¿no? Que introducimos en los cuentos, ¿no? Pues es una película, hecha por músicos, porque el director era bajista del grupo de Frame, y resulta que el protagonista, Glenn Hansard, es también músico, el líder de ese grupo, el mismo del director de Frames, y había sido desde jovencito músico callejero, y la película va sobre un músico callejero que conoce a una inmigrante de origen checo, que es realmente checa y que también es música, y entonces se resulta que la película está dirigida y protagonizada por músicos que están hablando de su propia vida un poco, mezclada con la ficción del guión que hayan compuesto, pero que está empapada de verdad, ¿no? Por eso mismo la película te llega, porque es lo que te llega, las cosas auténticas que son verdad. Y algunos dicen, ah, qué ñoña, qué edulcorada, no sé qué. Hay gente que confunde la delicadeza a veces y la autenticidad de las emociones y los sentimientos con lo edulcorado y lo cursi, que no es el caso. Esta es una película normal. Gente joven que está tocando, que canta, que se ilusiona, que se enamora, ¿no?
Esa gente que piensa así, que va repartiendo estacazos por
sí, rompe un puente, Clean. Son de los de rompe un puente, Clean.
Coño, pues como hay emociones, hay atmósferas que son apetecibles para cualquier ser humano, y también contadas, y como tú dices,
claro,
son
auténticas. Con sencillez, una película con poco dinero, pocos recursos, se presenta a un festival de otra vez, música, se me mezcla cine y música continuamente, ¿no? De cine independiente. Y también es de música independiente. A mí también me gusta, cuando veo conciertos de música, me gusta los de música indie, festivales en los que hay grupos alternativos y tal, ¿no? Porque tengo ganas de ver.
Agradable, ¿no?
Sí, que no tengo ganas de ver, yo qué sé, el canto del loco Melendi, que esas cosas que triunfan en la televisión.
Ahí estamos de acuerdo, no hay mucho interés. Pero bueno. Pero eso, ¿no? Y lo que hemos hablado tantas y tantas veces, pues, ¿por qué el cine y la música ligan tan bien, ¿no? Hombre, porque el cine, entre otras cosas, es música, porque la música es infinita y es una de las herramientas más poderosas que tiene el cine, ¿no? La imagen, el sonido, ¿no? Y la música. ¿Por qué potencia tanto la imagen en la música? ¿Y por qué queda en nuestras mentes, en nuestros corazones, esa banda sonora y ese acompaña de esa imagen apabullante, ¿no? Que la acompaña, ¿no?
Es que somos angolotinos.
Bueno, os voy a decir datos que he anotado aquí de la película, lo típico, ¿no? El director es John Carney, como decía, ex bajista del grupo The Frames, que es el mismo al que pertenecía su líder, que es el protagonista de la película, ¿no? Bueno, pues John Carney, pues puede que alguien lo haya visto en otra película que hizo posteriormente, ya de más presupuesto y tal, que fue Begin Again.
Esa me gusta.
De 2013, con la Keira Knightley, Keira Knightley.
Y está muy bien, porque también va de músicos alternativos que no quieren entrar en la industria, porque incluso cuando hacen música buena, quieren producirle, pero los beneficios se los lleva la industria, no ellos. Entonces lo que hacen es colgar su música en internet gratuitamente y preparan todos sus temas en las calles de Nueva York, ¿no? Es decir, con casi músicos callejeros y tal. Entonces
es el estilo de John Carney, que como digo, es muy auténtico el tío. Precisamente él se arrepintió un poco de haber contratado aquí a esa actriz tan bella y tan buena actriz que es Keira Knightley, porque se dio cuenta de que él no quería trabajar con superestrellas y todo eso. Dice, ya no vuelvo a hacer una película con una supermodelo. Después se arrepintió y pidió perdón por esas manifestaciones públicas y tal, pero Después hizo otro musical y otra historia parecida, ¿no? Que, ¿cómo se llamaba? A ver si la tengo por aquí anotada.
En la ficha, en la ficha creo que la tiene.
En la ficha sí la tendré. Voy a buscarla. Sí, la de Sing Street del 2016, bastante más reciente, y que vuelve al estilo un poco más indie, pero también con la misma temática. Y esa película también está muy bien valorada, ¿no? Bueno, este hombre, John Carney, actualmente dirige también una serie de televisión de bastante éxito, que es Mother Love, ¿no? Y en fin, que ahí lo tenemos.
Y podríamos escuchar el tema que ganó el Oscar, ¿no?
Eso, no lo había dicho todavía, pero sí, la canción Falling Slowly, cayendo lentamente, pues es la canción premiada en los Oscars del 2008 como mejor canción original.
Os sonará.
No te conozco, pero te deseo. Esto empieza bien.
Eso lo hablaremos en la quinta película, El Manantial, que va sobre temas filosóficos.
Dice cosas como: las palabras me atraviesan y siempre me engañan y no sé reaccionar. Se hunde y ponle rumbo a casa. Y el estribillo y lo que da título a la canción es: cayendo lentamente, ojos que me conocen y no puedo volver atrás. Cayendo lentamente.
Aparte de los temas originales, tiene algunos temas que pertenecen a la música, ¿no? Irlandesa.
Hay otro tema que también sale en la película, que es uno de León de Belfast, que es Into the Mystic, que es un deleite escuchar a este tío, a este prolífico artista cuya voz parece que arranca de las entrañas de un negro en vez de un blanquito gruñón. Es un deleite y un placer escuchar a Van Morrison, aunque esta canción no es, esta versión no es la suya, pero su tema es su tema intro de Mystic.
We were born before the wind.
Difiere mucho las versiones de
we're so much younger than the sun.
Bueno, la versión es esta, ¿no? La
el original.
Por cierto, Van Morrison tiene una versión que a mí me parece que es la que más me ha impactado, creo, de las versiones de un tema que no es suyo, ¿no? Que es la de Muddy Waters, la de Baby Please Don't Go. Qué versión más salvaje y más maravillosa, agreste, desgarradora. Esa versión es un auténtico zolaz para los sentidos.
When that fog home blows, you know I will be coming home.
Yo he puesto en la ficha, estaba, pues eso, que como la música de Van Morrison no es raro que esté en la película, aunque sea versionada, pero porque Van Morrison es una de esas figuras de las que más ha influido en la música popular contemporánea. Creo que Bob Dylan, Van Morrison son de esas figuras que ocupan los puestos cumbres, la influencia de lo que es toda la música, sobre todo, claro, del mundo anglosajón, que es el que nos ha terminado empapando a todos. Pero toda esa beta del folk mezclada con el soul, el rhythm and blues, con el jazz, que Van Morrison alcanza esa cumbre absoluta, ¿no? Pues Claro, es una de las figuras ilustres de Irlanda, y si Irlanda ya de por sí es musical, y si a eso le añadimos un Van Morrison, pues...
Bueno, dicen mucho esa frase que no sé si de la cantidad surge la calidad, dicen, ¿no? No, digo, es que claro, en Irlanda yo no sé cuántos músicos hay por metro cuadrado, porque allí todo el mundo tiene que ver con la música, es maravilloso. Y bueno, y ya te digo, en las calles,
pero claro, los bares, la música
irrumpe y brota por todos los sitios.
Bueno, pero ¿cuántos grupos no hay de música famosos de música irlandesa? De U2,
Bueno, ya te digo,
otros más populares, de Morse, o de Cranberries.
Con la población, ¿no? En Irlanda, 4 millones, no sé lo que tendrá. Date cuenta de la proporción de grandes bandas y de gente emblemática como... Bueno, Van Morrison de luego es un punto y aparte.
Bueno, claro. La película del 10 de diciembre, El tormento y el éxtasis, del director inglés Carol Reed, de 1965, ¿no? Y va sobre el encargo que hizo el Papa Julio II a Miguel Ángel para que pintara la Capilla Sixtina. Está basada también en un libro, en una obra... Y claro, te presenta personajes reales en situaciones pues inventadas por Irving Stone, que es el escritor que está especializado en el libro de como de biografía o de personajes históricos. El loco del pelo rojo está basada también en un libro de él, ¿no? Y trata sobre Van Gogh. Y bueno, aquí tenemos dos figuras como son Charlton Heston y Ray Harrison, dos actores que hacen estupendamente el papel, ¿no? El Charlton Heston de Miguel Ángel y hace Ray Harrison, pues de Julio II, ¿no?
Julio II.
Aquí Julio I.
Total. Tú ya. Como va quedando poco tiempo, pues la música es de Alan Noor, una música maravillosa, pero quizás la demos para otro momento y hablamos un poco del manantial, ¿no? Que ya nos queda. ¿O querés comentar algo?
Bueno, del tormento y el éxtasis, eso, pues la figura de Miguel Ángel Buonarroti y todo lo que es la historia de cómo se concibe y se realiza la Capilla Sixtina, esa obra cumbre del patrimonio de la humanidad, ¿no? Y sí, yo no sé la parte que es de ficción inventada por el escritor, pero sí se corresponde bastante con la realidad. El choque entre el mecenas del Papa, que era ese mecenas guerrillero, guerrero, violento y autoritario, que era Julio II, y su artista principal, o uno de ellos, que aparte de Bramante, o después el joven Rafael y tal, era Miguel Ángel Buonarroti. Nos lleva a pleno renacimiento italiano, a tope allí, época cumbre de la creatividad humana. Pues hemos puesto en la ficha también lo de... estilo de la película, remordimiento italiano. Que hay mucho remordimiento.
Renacimiento.
Una psicología tensa. Y es verdad que digo que la parte de realidad parece ser de toda la historia es que Julio II, que tenía a Miguel Ángel trabajando en la obra que realmente le interesaba a él como escultor a Miguel Ángel, que era la tumba del propio Julio II, sí, con grandes esculturas. Él se sentía, Miguel Ángel, sobre todo escultor, pero se empeña el Papa que deje de esculpir, aunque sea su propia tumba, y se centre en pintar al fresco el techo de la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel se resiste, y las broncas, la pelea y todo eso lo trata muy bien la película. Es un clasicazo también.
Es una gran película. Esta nos la va a presentar Antonio Rodríguez Carrión.
Muy bien.
En fin, nos hará un diagnóstico previo y después...
Del estado de la pared, para pintar.
En fin, y la película del viernes 17, antes de Navidad, que es la última de este ciclo, es El manantial, de Kim Vidor, del año 49. También está basada en una adaptación de un libro... Y habla de la filosofía en el avance de la sociedad a través del mérito de una persona. Es decir, defiende que si una persona destaca en algo, bien por sus descubrimientos, por sus ideas, pues puede transformar una sociedad, ¿no? Ese es el trasfondo de la película. Y en este caso, el protagonista Gary Cooper es un arquitecto que quiere revolucionar el mundo de la arquitectura con los grandes edificios en Nueva York, ¿no?
Bueno, Nueva York y en más sitios de los Estados Unidos y otros lugares, ¿no? Bueno, todo el mundo dice que efectivamente así se inspira en la figura real del arquitecto Frank Lloyd Wright.
Exacto,
que sí, es uno de los genios y monstruos de la arquitectura contemporánea.
En realidad quisieron contratar al arquitecto para que hiciera los bocetos de toda la película, pero cobraba tanto que... dijeron ni Gary Cooper, ¿no?
Entonces, ahora pues, el arquitecto cobraba más que la que Gary Cooper.
Era Frank Lloyd Wright, ¿no? Era la casa del lago, aquella, ¿no?
La cascada. Bueno,
la cascada.
¿Cómo se llama? Estamos diciendo antes Falling Slowly, la canción, pues esta es Falling Water, o sea, caída, ¿no? De agua, ¿no? Pues la obra cumbre de. Bueno, cumbre, no sé, tiene tantas casas. Me parece que tiene ocho de sus construcciones son patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Sí. Que un arquitecto tenga contemporáneo 8 obras ya consideradas patrimonio de la humanidad,
sí,
tiene tela marinera. Y una de ellas, yo es que no me acuerdo de los nombres, suelen ser apellidos de los propietarios. La casa, ¿qué te digo yo? Sí, claro. La casa Solomon,
¿sí? De los mecenas.
De los mecenas. Entonces, pero la casa de la cascada, famosísima, una arquitectura chulísima y respetando el entorno natural de un río y de una cascada natural y construirla encima,
sí,
y con unas características, unas ventanales, al mismo tiempo ser muy moderna pero encajar perfectamente en el entorno natural, ¿no?
Yo creo que la maravilla de la humanidad es la cascada. Yo creo que construyan integrado.
Bueno, en ese caso termina siendo una maravilla doble, las dos cosas, ¿no?
Pues si la casi mejor.
Y otra que se conoce mucho es pues el famoso Museo Guggenheim, no el de Bilbao, que lo conocemos aquí más, que también tiene una arquitectura prodigiosa.
Estados Unidos, ¿no?
Sino el de Nueva York, Guggenheim de Nueva York, ¿no?
Va girando, ¿no?
Sí,
una escalera
espiral, orgánica, ¿no? Total, que Frank Lloyd Wright inspira esta película, lo que es la creatividad individual, moderna, y la libertad, la inspiración, el individualismo, y es un poco la base del guión.
Muy bien. Qué interesante.
Tendremos la suerte que nos los presente una filósofa, ¿no? Hablando sobre esa teoría filosófica, ese trasfondo del libro, ¿no?
Un libro
que fue bestseller, bestseller en Estados Unidos. La escribió Ayn Rand, ¿no? En fin, que colaboró también en el guión, aunque claro, como condensa 800 y pico de páginas en un guión de una hora y media, pero bueno, ahí estaba la idea. Y el director es Kim Vidor, uno de los maestros, ¿no?, que vienen desde el cine mudo, con películas maravillosas, ¿no? A mí siempre me ha gustado este hombre, Duelo al Sol, con el final de Hierro y Pe, Jennifer Jones, allí en la montaña. Esa secuencia es maravillosa, ¿no?
Amor y muerte.
Total, pues yo creo que vamos a tener que ir terminando. Quedan 6 minutos.
Ponemos la.
Y bueno, si acaso leemos otra vez los títulos, queréis comentar algo. Los protagonistas son Gary Cooper y Patricia Neal, ¿no? Patricia Neal, la de Desayuno con Diamantes, que ya la vimos, ¿no? Y a Gary Cooper lo hemos visto en otra maravillosa de.
¿El tío feo ese?
Sí, feísimo, de Gary Cooper. Gary Cooper en Bola de Fuego,
Bola de Fuego,
¿no? Howard Hawks,
maravillosa. Es la única que hemos visto de
por
él.
Por ahora sí.
Pero sí, bueno. Sí.
Bueno, pues mañana viernes, lo interesante, que lo tenemos ya en pocas horas, Amadeus de Milos Forman. Y la siguiente, El viaje a ninguna parte, Juan, El tormento y el éxtasis y El manantial, 5 grandes películas, distintas décadas.
Esa película de Amadeus, la primera que lo vi, digo, este tío componiendo como compone, como es capaz de reírse de esa manera, por Dios, ¿no?
Como un payaso. Dios mío, bueno, a eso le molesta a mucha gente, esa libertad de la ficción,
claro,
de la película, de ponerlo como un mentecato en su comportamiento personal a Mozart.
Que puede ser real.
Creo que era inventado
yo no digo que no sea inventado, digo que puede ser, que puede darse en
la realidad
que una persona sea creativo, que sea, y sin embargo sea un cretino, te quiero decir. Es que no,
lo más habitual es que algunos seamos cretinos y encima payasos, o sea, que mezclemos de todo,
no tengamos
sin creatividad ninguna.
Yo no quería entrar en ese escabroso.
Por cierto, después de Navidad venimos con un ciclo también maravilloso que es Negra y Criminal. Ya el título del ciclo es
atractivo, doblemente. ¿No?
Negra y Criminal, pero ese título es tuyo porque lo conoces, sí, de Barcelona, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, había una librería que ha estado abierta muchísimos años que dedicaba a la novela de misterio, a la novela negra, ¿no?
Que se llamaba así, Negra y Criminal.
Y los escritores iban allí a firmar sus libros. Estaba en la Barceloneta y la cerraron, creo que hace un par de años.
Qué pena.
Y una pena, porque claro, las librerías pequeñas están desapareciendo.
Y habrá música
negra. Y qué buen título para una librería, Negra y criminal. Pues la hemos salvado nosotros
ahora para un ciclo. El cartel.
Negra y criminal, nada más verlo te entran ganas de entrar.
También hice un escrito en el blog, un blog cultural, hablando sobre esa librería y bueno, a lo mejor un día os la paso, mando el enlace.
Ah, un escrito tuyo.
Sí, hablando sobre esa librería.
Carlos, no, lo que soy, tú eres Patrimonio de la Humanidad desde hace mucho tiempo y debes de compartir tu genio.
¿Qué ponemos? ¿Alan Nor o ponemos...?
Ya, sí, para terminar,
otro trocito musical, ¿no? Lo que pasa es que son una duración, va a entrecortar porque es una duración excesiva, ¿no?
Sí, de 8 minutos. El principio.
Bueno, el tema principal de Max Steiner, el manantial.
Y así vamos ya hablando y que se vaya, ¿no?
Muy bien, que se vaya deslizando el tiempo.
Nos vamos despidiendo, sí.
Bueno, mañana nos vamos a ver en el cine.
Mañana nos vamos a ver. Qué bien me lo paso con vosotros, tío. Cuánto aprendo aquí al lado vuestro. Qué maravilla. Bueno, esto es una escuela.
Ahora tienes que pagar café, lo sabes.
Sí, hombre, yo pagaría algo más. Creo que es muy barato el que me aleccionéis por un café. Bueno,
pues con sándwich de pepino.
Oh, qué maravilla. Eso es la cosa más
mejor. Yo cuando veía las películas decía sándwich de pepino. Y digo, esta gente.
¿Quién se come, ingleses, que se come aquí?
Estos ingleses que
comen. Gente que se come huevas de pescado, ¿eh?
Sí. Eso suena.